Bueno, poder escucharte bien, entiendo, y que bueno, siempre con el compromiso por tu vocación y por aquellos que adelantábamos a la audiencia, han sido muchos que han pedido la asistencia de los profesionales de la psicología, que ha sido un gran acompañamiento, en muchos casos determinante, para llevar adelante una cuarentena, un aislamiento, un diagnóstico de COVID positivo. Porque la verdad que se ha hecho muy largo este 2020.
Se está haciendo largo y la verdad que sí, la ayuda profesional hoy es clave para poder ir acomodándonos e ir transitando esta experiencia que es novedosa, que nos encuentra sin herramientas, que evidentemente genera mucho malestar, ¿no? Estar aislados, estar con unos niveles muy elevados de incertidumbre, las presiones económicas y sociales que ya veníamos trayendo, entonces es importante cuidar el bienestar psicológico, que es lo que siempre decimos nosotros, que sin salud mental no hay salud, y en estos periodos está mucho más evidenciado.
Bueno, recuerdo nuestra última charla, poníamos en la mesa algunos signos de ansiedad, depresión, bueno, y otras circunstancias que son propias también de esto del aislamiento. El ser humano no es una persona que esté en condiciones de ser ermitaño. Por
No.
naturaleza social. Entonces había que aprender paso a paso. Pero uno de los pasos que hasta acá se ha notado de quienes quizás en este proceso no han logrado entender todo lo que va ocurriendo, sumado a muchas otras realidades que a lo mejor no van estrictamente de la mano con la salud. Bueno, el medicamento, la medicación, ¿qué pasó con esto?
Bueno, el fin de semana hubo un caso característico acá en la provincia donde públicamente un colega en un canal abierto dio una recomendación con respecto al consumo de dióxido de cloro para el
Tremendo.
tratamiento de cuestiones relacionadas a la salud mental. Bueno, esto es un riesgo ético, un riesgo profesional, porque es importante que la gente sepa que los profesionales de la psicología no estamos habilitados y tenemos terminantemente prohibido, tanto por nuestra ley de ejercicio profesional, nuestro código de ética provincial, el código de ética nacional, prescribir, indicar o recomendar el uso de algún tipo de medicamento o elemento o alguna técnica que disponga o se utilice electricidad o alguna sustancia química. Esto no es competencia del profesional de la psicología y hacer una recomendación pública, además absolutamente infundada porque el dióxido de cloro no ha demostrado ser útil ante el tratamiento de ningún tipo de afección relacionada a la salud mental, es claramente una impericia y una falla grave a lo que hoy necesitamos, que es información veraz, información basada en evidencia, porque verdaderamente cuando uno está bien informado puede tomar decisiones y puede autonomizar los cuidados de su salud y evidentemente puede elegir cómo cuidar su salud, pero cuando estamos desinformados, eso es un riesgo muy grande.
Bueno, vos sabés que en la semana corta, la que tuvimos inclusive, digo, para notar la gravedad del asunto, es la segunda oportunidad en la que se menciona esto. La recomendación, la solución milagrosa, como se ha vendido en otros lugares del planeta, en un principio papás de niños con una condición del espectro autista, nos comparte con una alerta tremenda que estaban planteando esto como la cura a esta condición.
Exacto, exacto.
Tremendamente imposible. A ver, lo mágico no existe. Quisimos
No.
decírselo a la audiencia. Y hoy, atendiendo que vos nos compartís esto de que un profesional, a ver, de la salud mental, ha hecho esta sugerencia, es temerario.
Es temerario porque acá es importante que sepamos que no tenemos las competencias para evaluar la interacción química de esta sustancia, ¿no? Y para poder indicarla. O sea, legalmente ya es una incumbencia que se está violando. El gran problema, además, es que no, después, aparte, tampoco está sustentado en ningún tipo de evidencia, ¿no? No,
Claro.
no hay evidencia. Después, con respecto a
Científica.
todo lo que respecta al dióxido de cloro, yo creo que ya las instituciones se han han elegido, han demostrado su postura, y a mí personalmente no me corresponde opinar sobre los beneficios no del dióxido de cloro con respecto a la pandemia. Creo que para eso ya hay gente muy informada.
Está bien, hasta en MAD se ha proclamado.
Pero sí en salud mental, ¿no? En salud mental, que sí es mi área, el bienestar psicológico, que sí es mi área, sí puedo decir que es una información falsa, que es una información tendenciosa, que es una información violenta, que es una información peligrosa, que el dióxido de cloro tenga algún tipo o significa algún tipo de solución a algún problema relacionado con el bienestar psicológico, ni hablar a alguna condición de los trastornos generales de desarrollo. Muchas veces, para reconocer un embuste, para reconocer una falsa información, un problema que tiene que ver con esto, suele ser lo que más utilizan, evidenciar que cura el cáncer, el autismo, suelen utilizarse siempre como curas, hacia condiciones que todavía no sabemos muy bien por qué se producen y cómo se producen. Entonces, evidentemente, esto es una buena guía, que si les están ofreciendo una solución a algo que verdaderamente hoy, con toda la ciencia a disposición, no hemos encontrado, seguramente sea información falsa y, por ende, peligroso.
Peligroso. Peligroso y hasta mortal. Ya hay casos, no lo estoy diciendo por poner temor en la mesa de esta emisora, ni en la audiencia tampoco. Por ello siempre hemos sido muy cuidadosos con quien está dando la palabra. En este caso, ustedes como profesionales de la salud mental, que según nos has compartido, no sé qué ha pasado en este último mes desde nuestra última charla, no están sintiendo en control de sus emociones, y han sido muchas las que has tenido que abordar.
Hoy, la verdad que lo primero que hay que entender es que sí, evidentemente hay una crisis para el bienestar psicológico, porque es una situación absolutamente inesperada, lo que siempre decimos, para la que no tenemos recursos. Se está produciendo esta sincronización emocional en la que muchas personas al mismo tiempo están transitando por el miedo, por la angustia, por la ansiedad, pero es muy importante no psicopatologizar lo que nos está pasando. ¿Eso qué quiere decir? No hay que pensar esto como una enfermedad, nuestras reacciones emocionales como una enfermedad. Nuestras reacciones emocionales están siendo lógicas, sí, a un contexto absolutamente cambiante, a un contexto absolutamente dinámico, incertuoso y peligroso. Hoy estamos con todas mis pacientes y todas las personas que estoy atendiendo y que estamos atendiendo en nuestra institución, estamos trabajando mucho este tema de que en cualquier momento puede ser que seamos un caso sospechoso o que estemos en un contacto estrecho con una persona con un caso sospechoso, y que tener miedo, tener ansiedad, sentir un estrés muy elevado va a ser una respuesta absolutamente lógica y esperable, ¿no? Porque realmente no sabemos cómo puede interaccionar el virus con nosotros, el virus con los demás, y hay un fenómeno muy muy llamativo que la verdad que tenemos muy poca información cómo puede impactar, que es la muerte sin ritual. Hoy estamos también transitando una situación en la que muchas personas fallezcan, por los motivos que fallezcan, no van a poder ser veladas, no van a poder ser despedidas en un ritual antropológico que tiene muchos años en nuestra cultura, como es el velorio. Entonces, evidentemente, eso también puede llegar a tener un impacto en los procesos de duelo. Ya se ha observado que, el proceso de duelo se complejiza y el sufrimiento de perder a alguien y no poder despedirlo con el ritual habitual también es un problema. Y por último, el negacionismo. El negacionismo que existe hoy a la situación, ¿no? El negacionismo que existe hoy a pensar que esto no existe. Yo siempre digo, la verdad que bastan 10 segundos en nuestros hospitales públicos para observar cómo sí existe y cómo es absolutamente una situación crítica, inestable, que ha saturado nuestro sistema sanitario, que ha saturado nuestros recursos, y que hoy la gente se encuentra en esta provincia bastante a la deriva en esta situación. Uno, si no tiene un contacto, si no tiene la posibilidad de autogestionarse sus propios recursos, va a estar muy abandonado, porque no hay recurso ni humano ni material para contener todo lo que estamos transitando. Entonces requiere que trabajemos en red, requiere que estemos atentos, que seamos solidarios y empáticos con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestros amigos, con con la gente que vive en nuestra comunidad, porque el desafío es un desafío colectivo en el que estamos todos en menor o mayor medida afectados, y esto recién está empezando. Realmente no tenemos certeza de cuándo puede llegar a terminar, entonces va a requerir que evidentemente nos apoyemos y compartamos el desafío.
El desafío todavía no lo superamos, como bien decís, pero no solo hablando estrictamente de salud, creo que también en lo cultural. ¿Por qué lo pongo en este plano? Digo, vos me corregirás si es así o no. Creo que hemos entendido el porqué la solicitud de pedir permanentemente el corrernos de nuestros propios zapatos, ¿viste? Esto de yo estoy cansado, estoy temeroso, esto del yoinismo permanente, cuando en definitiva acá la cosa tendría que estar planteada desde otro lugar.
Sí, la cuestión es que vivimos en una sociedad absolutamente individualista. Lo que la pandemia en realidad nos ha demostrado es, nos adelantó lo que iba a pasar en los próximos años, ¿no? Nos adelantó las condiciones de desigualdad, nos adelantó el odio generalizado, el miedo generalizado, condiciones a las que ya estábamos dirigiéndonos como sociedad. Sobre todo la desigualdad, sobre todo el aumento abrupto de la pobreza. Yo considero que estamos viendo las consecuencias de vivir como vivíamos y que requiere que empecemos a pensar de forma más colectiva. Requiere que empecemos a pensar en una ética de la compasión con los demás, en una ética de la empatía con los demás, y bueno, con uno mismo también. Evidentemente, también tenemos que ser empáticos con nosotros, pero resulta que nos estamos olvidando que tenemos que acompañarnos en estos procesos, porque desconocemos sobre el proceso. Entonces, la mejor forma es acompañarse, la mejor forma es la información veraz, la información basada en evidencia, la información que pasa por los filtros institucionales necesarios. Y considero que otra vez estamos en un punto en el que tampoco sabemos, no podemos ver bien el final. Entonces eso va a generar una incertidumbre lógica, una ansiedad lógica, un miedo lógico, donde el egoísmo no resulta como respuesta, jamás.
Jamás. La verdad que, no sé, es esto en lo que hemos insistido desde el primer momento. Creo que es un buen cierre, Facundo. No sé si algún mensaje. En principio me gustaría, primero que nada, para cerrar esta charla, que me digas de qué manera nosotros podemos pedir asistencia desde CISALUD, que han venido haciendo, bueno, charlas tremendas, talleres que han estado vinculados con todo esto, ¿no? Con todo esto que hasta acá nos está pasando.
Bueno, CISALUD ahora en este momento no estamos atendiendo de forma presencial, uh-huh. Solamente lo estamos haciendo de forma online, lo que también dificulta dar primeras entrevistas, porque las primeras entrevistas online son más complejas que una primera entrevista presencial. Así que si necesitan algún tipo de contacto lo pueden hacer por nuestras redes sociales, PSISALUD en Facebook, en Instagram, en Twitter. Siempre respondemos los mensajes que nos mandan. Actualmente Mariana se encuentra dictando todos los miércoles a las 8:30 p.m. Unas sesiones de relajación mediante la aplicación de Instagram, que son gratuitas. El mensaje que siempre damos es el siguiente: la ética de la compasión con los demás, la ayuda profesional, porque un amigo es y la familia es fundamental, pero la ayuda profesional es diferente, es una ayuda hoy que es necesaria. Así que consultar con ayuda profesional y informarse de la manera adecuada, de una manera debida, de una manera mediante los medios y las instituciones formales para eso. Y bueno, por favor, que entendamos que este cuidado es colectivo y que hoy verdaderamente cuidar al otro es seguir todas las recomendaciones y disposiciones que ya sabemos de bioseguridad, porque este es un virus que claramente no discrimina y nos puede pasar a cualquiera.
Facu, querido, un abrazo grande, grande a la distancia. El compromiso tuyo es tremendo y quiero agradecértelo una vez más por atendernos, por tomarte el tiempo, este espacio, de temas que inclusive quizás vos también a veces quieras dejar de tomar. Pero más allá de profesional, sos jujeño, entendés todo lo que nos está pasando y cuanto más cuando son algunas de las reflexiones que has compartido, las que tenemos todavía que hacer. Pero bueno, mucha energía, ¿eh? Abrazo grande, grande, grande a la distancia y ojalá podamos encontrarnos pronto. Si no es pronto, cuando tenga que ser, nos sentamos un café. ¿Te parece?
Así será, así será. Hoy la mejor forma de cuidarnos y de querernos es a la distancia, así que así. Cuando pueda ser, será un placer y yo siempre encantado de colaborar con la radio, con ustedes, porque creo que es un equipo muy serio desde el día uno y encantado siempre de socializar salud mental. Sin salud mental no hay salud y un abrazo para todas y todos.
Abrazo grande a la distancia. El licenciado y magíster en psicología Facundo Calvo, miembro del equipo de trabajo de Psisalud, estuvo con nosotros una vez más.